¿Qué va, doctor? ¿Cómo anda?
Bien, gracias, Carlos. Un abrazo y mi respeto a la audiencia. De mañana temprano siempre le escucho a usted, así que ya no le digo buen día porque temprano le escuché.
Muchas gracias, muy amable. Acá estoy en compañía de José Rojas, esta siesta, doctor. Y nosotros tratamos de no molestarlo mucho porque no sé si, porque le llamamos nosotros,
No,
le
que va
llama
a ser
otra
molestia.
gente.
Un honor,
No.
Carlos, que te siga tu llamado y el querido amigo José Rojas, amigo de hace muchos años.
Sí, señor.
Fue mi
Sí.
compañero de trabajo en Radio 1000. Hacíamos un poco tiempo, pero trabajamos juntos un tiempo.
El radio me
En
incita a sí
Radio 1000.
mismo, querido José.
No, se quiere aprovechar ya de eso, José, también, doctor.
No, no, buena persona, buena persona.
Sí, señor. No, doctor, antes de entrar y a pedirle un análisis, estaba recién comentándole acá a los compañeros cómo son estas cuestiones. Ocurre que Celso Troche es un diputado colorado parlasuriano.
Sí,
Y
de casa
de
pa.
Casapa. Y
El
accedió.
gobernador de casa pa.
Sí, señor, sí, señor. Y accedió a la vacunación. Él dijo: yo me vacuné porque alguien acá del vacunatorio me dijo: mira, envíe la vacuna, vacunate. Una cosa así, ¿verdad? Eso es lo que dijo él, por lo menos por lo que leí. Pero algunos parlasurianos quieren sacarlo a él. Porque así como se fue Mirta Gutsinski y como renunció, también le piden la renuncia a Celso Troche. Y acá me están contando que si se va a Celso Troche, el que le debe reemplazar es Robert Núñez, el director que fuera director de la undécima región sanitaria, a quien se le separó del cargo por la vacuna de la senadora Gutsinski. O sea, si es cierto esto,
Ay, ay.
¿entendemos?
No, pobre país, pobre país. Bueno, yo la verdad que le conozco a Celso porque era yo en ese momento era ministro
Sí.
con Lugo y era gobernador de Casapá y a Casapá me une históricamente algo muy importante, siendo hacia el año 1991 presidente de la DIVEM, el segundo presidente de la DIVEM. Nos tocó construir el polideportivo el Cuabolaño y tengo muy buena relación y muy buen recuerdo porque también aprovecharon muy bien un hermoso polideportivo que habíamos hecho bajo mi administración.
En un
La
lugar
verdad que no es, ¿no? En un lugar
muy
muy
lindo.
especial que aprovechan muy bien los casapeños. Es
Sí.
un tema muy discutible. Es un tema muy discutible porque a veces también hay 10, el paquete tiene 10 vacunas. Y sobra dos, y le dice,
Wow.
bueno, ¿quién se va a poner? Porque 6 horas nomás sirve. Es decir, hay muchas circunstancias. Y en el interior de la República la cultura es distinta. El director del centro regional, del centro médico, le llama al diputado, la amistad que tiene con el diputado, con el gobernador. Son cuestiones culturales muy profundas. Ahora, con el presidente que se hizo, de Mirta Gutsinski, que se le obligó prácticamente a renunciar, con ese precedente. Celso tiene que también seguir ese mismo camino. Ahora, ¿quién le reemplaza? Y tiene que renunciar también quién le reemplaza. Entonces, nomás
Claro.
si hay números, si vamos a ir dura lex, es lex, dice, se dura la ley, pero hay que cumplir con la ley. Si se hizo con Mirta Gutsinski, bueno, tiene que también irse Celso. Lamentablemente, generalmente la gente te plantea estas cosas, pero cuando uno es hombre público, tiene que tener mucho cuidado de no usar los coches de la administración pública, pero sobre todo con la familia, tener una serie de cuidados que la gente tiene. Hay gente que tiene cuidado, pero hay gente que cree que no, que es omnipotente, y sobre todo en el interior de la República, ser gobernador o ser diputado o senador es prácticamente porque después de la Constitución de 1992, nosotros nos hemos regionalizado muy fuertemente. La regionalización, en primer lugar, porque los gobernadores tienen su junta departamental, los municipios tienen su junta municipal, y se fue creando una situación distinta cuando que los gobernadores, los entonces delegados de gobierno se designaban por decreto del Poder Ejecutivo, los intendentes se designaban por decreto del Poder Ejecutivo, era otro tipo de relación y tenían también los intendentes y delegados de gobierno y gobernadores una relación directa de autoridad. En este momento depende de muchos factores, tanto del partido gobernante como del Partido Colorado, como del Partido Liberal y de otros partidos para tener la mayoría en la Junta Departamental o en la Junta Municipal. Se ha dado una correlación muy, 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 muy difícil. Y distinta. Ahora, no es fácil contestar. Ahora, si seguimos el principio latino, dura leges que acabo de mencionar, sí tiene que irse también.
Claro, no, esto es una posibilidad según están hablando, no sé si se puede concretar o no, pero quiero nomás volver un ratito otra vez al caso Celso Troche, Usted sabe, doctor, que soy una persona que trato al máximo de ser muy respetuoso de todo, y sobre todo cuando no tengo toda la información, tampoco no quiero dar mucha opinión porque corresponde conocer todos los detalles. Pero vamos a suponer que sobró vacuna, ¿y por qué pico justamente se le tiene que llamar a una autoridad? ¿Por qué no se le llama a una persona que tiene la edad, que necesita posiblemente más que cualquier otra persona? Y hasta se publica eso, doctor. Que se diga, señores, acá nos sobraron dos dosis de vacuna de la vacunación de hoy, fuimos, le buscamos a doña fulana y a don fulano. Ellos tienen 85 años y están en condiciones de recibir la vacuna. Yo creo que ese va a tener un efecto mucho más fuerte, que después nos enteremos y yequepe de que alguien que no tenía la edad y que es un parlamentario o es un gobernador o es un senador haya sido beneficiado con esa vacuna en un país donde falta, pero falta muchísimas dosis, doctor.
Eso es categóricamente así. Como voy a decir, moralmente es así, éticamente es así. Lo que pasa es que, y no lo digo yo, lo dice allá con Monseñor, nuestro primer obispo, Juan Sinforiano Garín, y todos los grandes paraguayólogos que se dedicaron a estudiar sobre el paraguayo. Él decía que el paraguayo es muy obsecuente, y muy obsecuente con el poder. Era muy obsecuente con el poder, muy obsecuente con la autoridad. Ocurría en la época de los liberales, ocurría en la época de los colorados, quedó esa cultura, va a ir donde van a demandarse a mí, de aprovechar, etcétera, etcétera. Hay muchas expresiones, forma parte de nuestra profunda cultura dolorosa, pero ocurre así. Imagínate que nosotros tuvimos con esa cultura 34 años de un gobernante como fue Alfredo Stroessner. Y después de mucho tiempo no enteramos de la cantidad de fragilidad y debilidad que tenía, pero no miraba a la gente, directamente miraba al poder, y el poder en el Paraguay tiene una naturaleza muy, muy particular, tiene. Y pues yo creo que sí, que hay que ser duro, y en el caso de si se hizo con Mirta Gusinki, que ella era una persona que estaba a 2 años de cumplir los 75 años, tenía enfermedades de base. Y si queríamos tener alguna tolerancia, podíamos ir a perder una hija en una forma injusta y dolorosa, como fue el caso de Cecilia. Sin embargo, fue dura la situación contra ella, porque ella tiene algunas enfermedades que no puedo decir al aire, me comenta que está enferma, tiene enfermedades de base, entonces podía tener. Pero cuando se hace se crea esta situación, y hay que reconocer que los medios no te dan tiempo para que vos te puedas defender de una situación de esta. Comete un error como este y tenés que soportar la tapa de ABC, tenés que soportar la tapa de Última Hora, tenés que soportar y 4 o 5 tapas de esto. No hay familia, el tipo puede aguantar, pero la familia no aguanta.
Cierto, cierto. Ahora, Mirta Gusinki que le dijo hace una semana, un viernes a la mañana, a Javier Panza, que ella no tiene ninguna enfermedad de base. Lo dijo Mirta Gusinki, ella, acá al aire, doctor. Bueno, pero quiero cambiar, doctor, si me permite.
Pero lo mismo, de cualquier forma,
sí.
Cometió el error, y ella como mujer pública, hombre público, no puede cometer ese error, de ninguna manera.
Doctor, ¿dónde está parado el presidente de la República hoy con este escenario?
Y es un escenario muy complejo, muy difícil. Se habla de muchas cosas, y yo lo voy a decir al aire, sin problema, se habla muchas cosas, que Marito ha perdido el control de la situación. Y se da una situación muy particular en la historia de la política paraguaya. Cuando miras todo el proceso de la época del doctor Francia, el doctor Francia murió y terminó el doctor Francia. Stroessner cayó y se fue al exilio, primero terminó en Brasilia, y el estronismo existe, pero el Stroessner nunca, y la prueba es que nunca nadie intentó repatriar los restos de Alfredo Stroessner. Y estamos frente a una situación de un presidente que es el presidente de la República, pero que el que tiene el control de la Cámara de Diputados, el que tiene el control del partido, la Cámara de Senadores, y que tiene el control del Partido Colorado y de toda la situación, es Horacio Manuel Cartejada. Entonces, una situación muy difícil para él, sabe perfectamente bien que tiene que darle el gusto a la gente, pero también tiene que darle el gusto al hombre que tiene, porque es una situación rara. Nadie se fue, ni fue Juan Carlos Guasmosi, ni se fue Nicanor Duarte Frutos, nadie se fue con el poder. Que Horacio Cartes lleva el poder, y el poder no está en el Palacio de Gobierno, está en la calle España, está con Horacio Cartes, y esa es una situación muy particular para para el presidente de la República actual, que no tiene tanta envergadura, experiencia, que tiene la convicción para poder salir. Él se queda encerrado en una prisión, como diría el poeta, en una prisión de ahí encerradito, sin poder hacer absolutamente nada, y tiene que soportar todo la prueba categórica de que Vital Guzitti fungía o fingía ser de Añetete como movimiento político. Hoy no existe. Honor Colorado sí existe y tiene el control de la Junta de Gobierno del Partido Colorado. Añetete es una cuestión difusa que está todo perdida. Lo estoy diciendo sin ningún ánimo de ofensa a nadie. Lo estoy hablando desde el punto de vista absolutamente académico y más. Hay sospecha de que es un gobierno que se dice que se está hablando, que se va a hacer, es decir, que se habla, sí, que se habla qué se va a hacer. Estamos mayo, junio, julio, se está hablando qué es lo que se va a hacer, quién va a quedar, quién no va a quedar. Hay muchos comentarios que hacen que exista ruido a sable y que las cosas no son tan fácil para el presidente de la República. Y como vuelvo a decir, no se trata de un hombre que goza de una gran experiencia, sino un hombre que la historia le colocó en el lugar, pero no es el hombre que era para el momento complejo y trágico para la historia paraguaya.
¿Qué cambió de hace dos meses a hoy, por ejemplo, en el gobierno?
Nada. En este momento bajaron a los 70 años los... vamos a ver si se cumple el lunes. La vacunación, no tenemos toda la vacuna. Creo que el hombre más creíble del gabinete es, sin lugar a duda, Euclides Acevedo. Y le hacen decir cosas, ¿verdad? Por ejemplo, que la vacuna van a venir en mayo. Nadie tiene la seguridad. Y si no viene para mayo, ya nos sobra 3 semanas en este mes. Y si no viene para mayo, la impaciencia de la gente es muy grande, ¿verdad? Y como es el hombre más creíble, porque no es Colorado, porque es un hombre que tiene una buena verba, etcétera, etcétera, le usan a él, ¿verdad? El pobre ministro de Salud Pública hace un esfuerzo tremendo, no le conozco, ni sé, nunca jamás traté con él, pero hace un esfuerzo tremendo, pero sabe perfectamente bien, y en su palabra está la definición. Mientras no baje el avión, no voy a decir que la vacuna llegó. Hasta que no aterrice, díselo él. No voy a decir, porque no tiene ninguna seguridad. Y está una prueba contundente del aislamiento político en la comunidad internacional.
Doctor Galeano, José Rojas te saluda, ¿cómo estás?
Bien, Josécito.
Quiero volver un poco más al inicio de esta charla. Marito perdió el control de la República. Dentro de esa acepción, ¿qué puede hacer él? ¿Definitivamente todo tiene que pasar por la calle España o algo él puede hacer?
No, hay que ser sincero. Hay que tampoco... Yo hasta donde manejo la información, que son informaciones muy certeras, Horacio Manuel Cartejada no es que se mete y le dice quiero que sea ministro de Relaciones Exteriores fulano tal, quiero que sea ministro fulano tal. Él no se mete su estilo de gestión en su propia administración, no era lo así. Él no, inclusive a mucha gente que fueron su ministro, él no le conocía, que le trajeron la propuesta, por ejemplo, el ministro de Agricultura, Ganadería, mucha gente que no le conocía, le decía que era... Bueno, y él maneja tiene una forma estratégica de manejar equidistantemente. Él no le va a decir, bueno, vamos a ponerle como ministro a fulano tal o ministro tal. No es su estilo de gestión. No estoy defendiendo ni atacando. No quiero que me tomen como sí, que yo estoy defendiendo. Estoy hablando absolutamente desde el punto de vista académico. Él no ese tipo de cosas no se mete, pero sí tiene su estrategia, le permite controlar, por ejemplo, algunas cosas. Vamos a ver. Por ejemplo, tiene el control del Consejo de la Magistratura, tiene el control del Jurado de Enjuiciamiento, tiene el control de la Corte Suprema de Justicia. No se preocupa por aquel juez, el Juancito González. No, él tiene el control de los elementos macro, que es el modelo de gestión que él hace. A él no le preocupa, es decir, vuelvo a repetir, no le estoy atacando, no me tomen a mal ni le estoy defendiendo, sino que él tiene el control de estos organismos, lo cual le hace que maneje el poder, desde ahí maneje el Poder Judicial, desde ahí maneje todos los organismos, y que no puede progresar este proyecto de ley, no va a progresar, y Marito no se va a estar acá en España a pedirle, y no creo que él le diga si vamos a poner una ley mordaza para comprometerse, porque él no se va a comprometer en una situación como esta, que sabe que existe un gran desgaste de la clase política y del gobierno nacional.
Bueno, entonces, usted sabe, doctor, que me confunde un poco más todavía. Yo le planteo, si es así, ese es el manejo de Cartes, entonces, ¿cuáles son los indicios que dicen que Marito perdió el timón, que no puede recuperarlo?
Y porque no va a salir, nada va a salir en la Cámara de Diputados. Aliana, presidente de la Junta de Gobierno, de nuevo gana con los votos, al decir de la prensa del grupo, de los votos llanista-cartistas, gana también las elecciones. Va a una elección al Senado, no tiene el control del Senado. Vamos enumerando. El control del Senado está en manos de él, el control de la Cámara de Diputados está. Cachito Salomón, que es el presidente del Senado, sabe perfectamente bien que hoy en una puja no va a tener control del Senado si no tiene el control Horacio Manuel Cartejara. Y además, él se siente muy aislado, no hablo con él, no es mi amigo, pues no, hace mucho tiempo no hablo, yo solamente me manejo como analista y con la información que manejo. Él también se siente incómodo porque se va a sentir mucho más cómodo cerca de Horacio Manuel Cartejara que cerca de otra gente que sabe que en este momento el control, y ese control le permite que no, Marito no pueda disponer de asegurar que la ley va a salir, porque va a depender macropolíticamente de Horacio Manuel Cartejara.
Me permite, doctor, cruzar la vereda y quiero ir al Partido Colorado. Están ahora en un proceso electoral. Este tipo de control político de Horacio Cartes, de manejar, digamos, a control remoto, por llamarlo de una manera, digamos, la gestión presidencial, ¿no le genera también problemas debilitando al Partido Colorado en gestión de gobierno para cuando vengan las elecciones? ¿No genera una debilidad política y hasta electoral en su momento?
Puede ser, no deja ser oportuna esa pregunta. No deja ser oportuna esa pregunta. Pero él va a ver los resultados. Yo me pongo la situación, va a ver los resultados. Si las elecciones municipales que se quieren postergar, que no se van a postergar, porque es una cuestión muy difícil de quitar después de todos los compromisos internacionales que existen, es muy difícil decir que va. Pero es la misma cosa. Voy al Club Libertad. El presidente del Club Libertad es Horacio Manuel Cartejara. Pues yo le puedo asegurar que él ve los resultados. Si Libertad está hoy en la punta, él ve el resultado. No entran en las cuestiones colaterales del Club Libertad. Le va bien Carnero, bien Olito, correcto. Internacionalmente ningún equipo paraguayo tuvo éxito. Bueno, adelante, cambio. Así maneja equidistantemente por los resultados de cada una de las empresas.
Doctor, hay algo que me llama poderosamente la atención. Usted dice, ya dijo Mario de Benítez, perdió la situación, perdió el control. Agosto puede ser un mes clave, ¿verdad?
Bueno, yo lo dije eso, pero puedo hacer mía esas palabras.
Pero se dice, usted escucha que muchos dicen, yo no sé si va a ocurrir o no va a ocurrir, si puede ser o no puede ser. Pero sí, lo que me llama la atención es que el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, antes de ayer habla de un impuesto a la producción, después de una reunión con senadores. Y él explica esta mañana hablando con nosotros esa situación. Pero también el vicepresidente de la República hoy nos dice que, cuando nosotros le preguntamos si por qué no fue de su mano ese proyecto que ahora se pretende, esta ley de emergencia para sanciones y compañía, doctor, ¿por qué no fue de mano del vicepresidente de la República, que constitucionalmente es el nexo? Y él dice que le llamó Uteman y le dijo que quería que lleve eso al Congreso, y él le dijo, pásame con tiempo de manera que yo pueda mirar y que pueda, de repente, si es necesario, explicar o entender de qué se trata. Evidentemente no participó de lo que fue la producción de ese documento. Pero después, el mismo Velázquez.
Eso es cierto, la información que yo manejo es cierto, no pasó por mano de Hugo Velázquez.
Bueno, y él dice.
Hizo directamente Uteman, el que cuando su equipo jurídico habrá hecho, pero sabe perfectamente Hugo Velázquez, que tiene una situación difícil, pero no deja de ser oportuna. Es decir, tiene que mostrarse como virtualmente, fuerte lo que digo, él tiene que mostrarse virtualmente como el hombre de reemplazo en un momento dado, y tiene que jugar muy bien el partido, y tiene que jugar en un partido muy difícil, el que está jugando, porque está en la puerta, pero pues no está en la puerta también. Entonces no es fácil, tiene que ponerse de costado para poder entrar por la puerta, que no es muy ancha.
No, quiero decir que quiero completar esto, doctor. Entonces, Hugo Velázquez habla del impuesto a la producción. Hoy hay declaraciones del presidente de la República que dice: nosotros no tenemos interés en el impuesto a la reforma. Ya lo hicimos en su momento, cuando apenas asumimos esta reforma tributaria. Lo dice el mismo viceministro de Tributación hablando con nosotros, que el presidente de la República y el ministro de Hacienda manifestaron que no tienen ningún interés. Entonces, hay dos situaciones así. No sé si son importantes o no son importantes. Pero, presidente,
son importantes, pero son difíciles de describir, porque resulta que cada uno es prisionero de una circunstancia. Es decir, vamos a ir al cuerpo. Si Hugo Velázquez va a ser reemplazante, eso se está grabando, si va a ser reemplazante de Mario Augusto Benítez, ahí es donde yo digo, necesita el consentimiento pleno y absoluto de Horacio Cartes. No va a ser vicepresidente de la República sin el acuerdo de Horacio Cartes. No dejaron que las circunstancias queden en manos absolutamente del presidente de honor Colorado. A mí me cuesta decir esto. No me gustaría decir, ¿verdad? Pero como yo soy analista y trato de ser lo más objetivo posible, digo que no va a poder ser vicepresidente y está a un paso de poder ser.
¿Las elecciones de la mesa directiva del Senado es fundamental para el efecto?
Pues claro, categórico. Ahí está el sinfín.
Ahora, pero yo acá veo, hay una cuestión que me hizo nacional. Entonces, ¿no necesitaría que tenga un acólito, digamos, en la presidencia del Senado o sí?
Sí, necesita.
Por lo menos para si está de acuerdo con que el vice quede para la vicepresidencia, ¿no?
Para
la vicepresidencia.
Claro. No, ya sé, a lo que me refiero nomás es que ponga a quien ponga, a quien deje asumir, digamos, la Cámara de Senadores, igual se va a cumplir su...
No se olviden que el juicio político nunca se cerró.
Claro.
El juicio político está archivado nomás.
A lo que me refiero, doctor, es que si Horacio Cartes tiene la manija de la Cámara de Senadores, sea quien fuese el presidente, él va a seguir haciendo lo que quiere, ¿o no?
No es tanto en política, hay que el poder real, hay que tener. Yo si soy, no voy a poder, es decir, no va a necesitar el poder, materializar el poder. Doctor, bien también, si Horacio Cartes pierde las elecciones con su candidato Santi Peña, pierde su candidato con Marito Augusto Benítez, y no te olvides también que la enmienda no logró. Es decir, hay que hacer unos ajustes fuertes para poder lograr esos objetivos. De haber tenido esos objetivos, esta herramienta, pudo haber logrado el objetivo. Entonces, no es tan fácil la política paraguaya, y sobre todo los paraguayos no somos muy fácil también. Por lo tanto, es una tarea, un trabajo de hora por hora, día por día, semana por semana, para ir analizando la situación.
Bueno, pero ¿por qué hablamos de esto? Porque existe esta posibilidad de que se vaya el presidente, doctor.
Bueno, yo te voy a decir que dice que un soldado hitleriano le pregunta a otro soldado hitleriano qué pensaba de Hitler. Y el otro soldado le contesta lo mismo que pensás vos, le dice. Y el otro le contesta, entonces está detenido, le dice.
Bueno, doctor, un gusto como siempre. Un abrazo grande.
Gracias.